El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes no. Tiene cara de viernes porque mañana es feriado, pero es miércoles 7 de diciembre de este 2022. Día donde toda la atención latinoamericana y por supuesto la nuestra está puesta en lo que está ocurriendo o ha ocurrido en Perú. A media tarde o media mañana el expresidente a esta altura, Pedro Castillo, apareció tomando la decisión de disolver el Parlamento peruano, declarar un gobierno de emergencia y llamar a nuevas elecciones para elegir un parlamento con capacidades o dotado de capacidades constituyentes para redactar una nueva constitución. Aquello fue respondido duramente por muchos sectores. Había que recordar que hoy día se iba a votar, y se votó, por cierto, la situación de vacancia. Bueno, como ya sabemos, finalmente el Congreso tomó la decisión de destituir al presidente Castillo luego de que se quedara huérfano de apoyo. Lo renunciaron ministros, su propia vicepresidenta, que ahora es la presidenta del Perú, dijo que esto era un verdadero autogolpe. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieron un comunicado en el cual sostenían estar del lado de lo que estaba haciendo el Congreso, que allí estaba la Constitución y que ellos se apegaban a la Constitución. En definitiva, el momento está en que fue destituido. De los 130 congresistas, votaron 101 por la destitución de Pedro Castillo y asumió ya y ya juró la nueva presidenta de Perú. Una situación, por cierto, que ya pone a ese país en una circunstancia extraordinariamente difícil y que corrobora una crisis nunca resuelta desde hace ya varios años. Vamos a conversar en detalle este tema en un minutito más, particularmente el rol de Dina Boluarte, la nueva presidenta, primera mujer que preside el Perú, que debería completar este periodo hasta el 2026, el periodo que corresponde al mandato con que había asumido Pedro Castillo. Ya vamos a volver sobre este tema. En nuestro país, mientras tanto, sigue las negociaciones respecto del proceso constituyente. Hoy día, esta mañana, el presidente Boric, para algunos incluso lo adjudicaron a un término boxístico, dijo finalmente tiró la toalla, es decir, se cansó y dijo ya, hagan un acuerdo. Es un acuerdo incompleto, dice una comisión mixta que redacte, pero mucho peor es no tener acuerdo. En este momento están reunidos los negociadores políticos de las distintas tiendas en el ex Congreso Nacional, en la instalación allí, y a la espera de ver si finalmente se logra dar con un acuerdo a esta altura y que ya definitivamente estamos en el ámbito de una comisión mixta. No va a ser ninguna cosa distinta a esa. El punto era una comisión mixta de qué manera, elegida en qué porcentaje, 50 y 50 como quiere Chile Vamos, es decir, 50% de expertos designados por el Congreso y 50% de no sé cómo llamarlo, de redactores elegidos directamente, o 70-25, 70-30 con ratificación, en fin. Todo eso se debería estar negociando en este momento, pero, nada asegura de que tengamos algún tipo de decisión tomada hoy día. Esperemos que de aquí hacia el final de este día pudiera haber alguna novedad. Si la tenemos en algún minuto en nuestro programa, por supuesto, se las vamos a hacer conocer. Les contaba que, bueno, la mirada está puesta en Perú, en los acontecimientos, nueva presidenta, como ya les decía, y vamos a conversar con el académico y analista político peruano, por supuesto, Carlos Magno Salcedo, quien tiene la gentileza, aquí está, tocó la bocina incluso, Carlos, para avisar que ya estaba conectado con nosotros. Mucho gusto saludarte, Carlos, muchas gracias por tu gentileza de aceptar esta conversación, ¿no?, en este momento tan difícil para tu país.
Muchas gracias a ustedes por la confianza de invitarme a poder conversar un poco sobre la situación del hermano país del norte para ustedes.
El hermano país del norte, sí. Pues. Oye, Carlos, partamos por lo más inmediato. ¿En qué situación está el expresidente Castillo? Sabemos que está detenido y que la fiscalía tiene cargos que formular contra él. Es lo último que se nos ha informado, que al salir del Palacio Pizarro y tratar de ir a la Embajada de México, donde se le había ofrecido asilo incluso, fue detenido. ¿Hay algo más claro respecto de la situación del expresidente?
Bueno, todavía no hay una información oficial, pero a ver, lo que ha ocurrido en la mañana cuando el expresidente Pedro Castillo, en un mensaje a la Nación, anuncia su decisión de cerrar el Congreso, intervenir diversas instituciones, un poco copiando lo que en el 5 de abril de 1992 hizo Alberto Fujimori, pues claramente estaba cometiendo un acto de violación abierta de la Constitución. Estaba vulnerando el artículo 117 de la Constitución, y en tal sentido, en el Código Penal existe el delito contra los poderes del Estado y contra el orden constitucional, ¿no? Yo no soy experto penalista, pero en alguna de esas figuras que calza, que tipifica además con un delito que tiene una pena de entre 10 y 20 años de prisión, de pena privativa de la libertad. Entonces tenemos que en ese acto el presidente ha cometido un delito en cadena nacional y además eso califica bajo la figura de la flagrancia. O sea, es un delito, digamos, que es que es de conocimiento público, ¿no? Es como que alguien asesine a otra persona delante de testigos. Entonces esa situación de flagrancia para un delito claramente tipificado en el Código Penal obviamente autoriza al sistema de justicia peruano, que pasa por el Ministerio Público, la Fiscalía, el Poder Judicial, le da la potestad de a quien está en flagrancia, inclusive a la Policía Nacional, de detener inmediatamente a alguien que ha cometido un delito en flagrancia. Entonces, y eso es independiente de cualquiera de las otras tantísimas carpetas fiscales que Pedro Castillo tiene por presunta comisión de delitos de corrupción. O sea, así, sobre esos otros temas de corrupción, esté sujeto, hay un campo de discusión, lo que ha cometido hoy día Pedro Castillo es un delito en vivo y en directo. Entonces, evidentemente, lo que tendría que ocurrir es que se disponga su detención preliminar y luego se disponga seguramente su detención preventiva mientras se procesa. O sea, digamos, aquí ni siquiera hay tanto que analizar medios probatorios, porque todo es público y evidente.
Todo es público. O sea, así es. Bueno, de hecho, su propio abogado renunció a la representación del expresidente Castillo, que estuvo en Chile hace nada, ¿no? Fue su última visita de Estado fue acá. El abogado renunció a la representación por decir de que el expresidente había violado claramente la Constitución. La actual presidenta, que era su vicepresidenta, opinó lo mismo, varios ministros renunciaron. Entonces, la pregunta, una primera pregunta, Carlos, aquí hay tema muy largo y muy complejo, yo entiendo, y en pocos minutos no siempre se podrá dar cuenta en toda su extensión y profundidad, pero ¿qué motiva al está evidente que lo motiva la posibilidad de ser destituido, como ocurrió, pero ¿qué cálculo político hace el expresidente Castillo para tomar una decisión tan equivocada, finalmente, que lo pone en la situación en que hoy día está?
Sí, mira, yo quisiera empezar para responderte, digamos, expresando, digamos, mi profunda vergüenza como peruano por la calidad de políticos que tenemos. en la figura del presidente de la República y también, por cierto, en la figura de muchos que están en el Parlamento. Pero digamos, aquí lo evidente es el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Quien, como alguien lo dijo por ahí, ha demostrado una suprema incompetencia en todo, una incompetencia para gobernar, una incompetencia, una incompetencia incluso para dar un golpe de Estado, porque digamos, ¿no? Si tú vas a dar un golpe de Estado, más o menos, pues se supone que te preparas, ¿no? Se supone que coordinas con tus fuerzas armadas, ¿no? O sea, se notó la absoluta orfandad, o sea, fue una medida desesperada, seguramente recomendada por algún asesor que le dijo, oye, esta es una salida para evitar seguramente una vacancia o victimizarte, no lo sabemos, o sea, es incomprensible, porque ciertamente, más o menos, me parece evidente que es algo, para empezar, que no ha pasado por un Consejo de Ministros, ¿no? O sea,
renunciaron varios ministros inmediatamente.
Claro, les ha tomado por sorpresa, ¿no? Oye, cuando Fujimori dio el autogolpe de Estado de 1992, él tenía comprometidas a las Fuerzas Armadas. Cuando dio el autogolpe, mientras lo anunciaba en ese momento, las Fuerzas Armadas tomaban el control del Congreso, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal de Garantía, o sea, todas las instituciones, o sea, digamos un golpe de Estado en regla, si es que vale el
término. Exacto.
¿No? Pero digamos, ni eso ha tenido esa capacidad. Es más, ni siquiera ha tenido la capacidad ni siquiera de fugarse, ¿no? Porque digamos, resulta también evidente que él tenía la expectativa de ir a la embajada de México para tratar de pedir un asilo político y ni siquiera lo dejaron llegar, o sea, ¿no? Salió del carro para un destino y terminó en la prefectura, que es, digamos, una instancia de la policía. O sea, simplemente eso demuestra una vez más que lamentablemente y para vergüenza del país hemos tenido un presidente absolutamente incompetente, o sea, simplemente con la menor noción de lo que es el Estado, el gobierno, incluso dicen algunos hasta incompetente para robar, ¿no? Porque de hecho es evidente que se rodeó de personas que se desesperaron por el botín del Estado, pero dejaron huellas por todos lados. O sea, digamos, dejaron evidencia y que ahora están, digamos, todo el entorno que llevó están que se acusan mutuamente, ¿no? No que fuiste tú, que fueron tantos mil. O sea, entonces en realidad es sumamente vergonzoso, digamos, para nosotros los peruanos y bueno, el lado positivo es que este intento de golpe de Estado ha quedado en eso, en un intento, y creo que el intento de quiebre del orden constitucional inmediatamente no se ha roto el dique finalmente, ¿no? O sea, finalmente se ha encauzado por la vía constitucional con la acción presidencial en la persona de la vicepresidenta, ¿no?
Eso, por supuesto, es una cosa muy importante y de hecho nuestra Cancillería, la Cancillería chilena, el gobierno chileno, se planteó el deseo y combinaba un poco a las fuerzas políticas peruanas de que ojalá se resolviera por vía institucional cualquiera fuera el desenlace que hubiese de esto. Pero esta es una crisis muy larga, Carlos, ¿eh? Estamos conversando con el académico Carlos Salcedo, de... por supuesto, analista político y académico peruano. Esta es una crisis muy larga. La sucesión de presidentes que o están presos, que han tenido que salir, que no pueden volver al país, el caso de Alan García que se suicidó, etcétera, lleva un periodo, ¿cuánto? 15 años por lo menos, de y quizás más, ¿no? De una circunstancia que no logra encontrar un derrotero de salida más o menos estable. La calidad de la política, nosotros nos quejamos acá permanentemente también de que estamos con una calidad política muy baja, y eso parece ser un fenómeno más o menos extendido en nuestro continente y en el mundo, pero ¿por dónde se puede encauzar, y si esta situación de ahora y lo que puede hacer la nueva presidenta puede llevarlo a una situación de estabilización al menos de las instituciones, particularmente la institución presidencial?
Mire, yo creo que el problema de fondo, en realidad el problema tiene casi 30 años, y tiene que ver con el hecho que a fines de los 80, en los 90, ya ha sido elegido Alberto Fujimori como presidente de la República, ¿no? Lo que ocurrió entonces fue una profunda crisis del sistema de partidos, que por cierto ocurrió en otros lados, pero que en caso peruano llevó a un colapso total del sistema de partidos. Entonces, en el Perú, desde ese momento nunca se ha podido reconstruir un sistema de partidos que merezca tal nombre. Los partidos que funcionaban, digamos, en la década de 1980, que mal que bien funcionaban como partidos, ¿no? Es más, algunos académicos decían que se estaba formando una especie de bipartidismo de coaliciones un poco a la chilena, que de haber madurado hubiese establecido, digamos, un sistema como el vuestro, pero no. A fines de los 80 ese sistema colapsa y nunca pudo ser reemplazado por un sistema de partidos, ¿no? Los partidos del siglo XX que reaparecen luego del post-fujimorismo ya no se parecen en nada a lo que eran en el siglo XX. Eran meros vehículos electorales. Y todos los nuevos partidos que aparecieron en este milenio, casi sin excepción, han sido, digamos, etiquetas que no han tenido organización, estructura, ideología, programa. Son simplemente ¿no? cascarones que se activan en elecciones, ¿no? Entonces tenemos una profunda crisis de élites, porque las democracias funcionan básicamente en virtud a la fortaleza de sus partidos. Entonces la tarea en el Perú, más allá de la discusión de qué hay que hacer a nivel de reformas entre las relaciones ejecutivo-legislativo o reformas electorales, el tema de fondo es que ni el mejor sistema podría funcionar con la calidad de políticos que tenemos. Tenemos un sistema, entre comillas, de partidos que permiten que lúmpenes lleguen a los espacios de representación. Gente financiadas por mafias, por el narcotráfico, por el contrabando, por el lavado de activos, por el tráfico de tierras, el tráfico de oro. O sea, eso es la política peruana. Entonces, los pocos individuos que más o menos tienen vocación de servicio son individuos aislados. Entonces, es una crisis muy profunda que algunos académicos incluso se han sorprendido de que antes la democracia peruana no haya colapsado. Porque es una democracia en términos prácticos sin partidos. Yo creo que es el reto que hay en el Perú, constituir un auténtico sistema de partidos. Seguramente es una tarea que van a tener que cumplir las nuevas generaciones, porque estamos a un nivel paupérrimo, ¿no? Yo recuerdo una entrevista con ustedes en que yo les decía que miraba con envidia vuestro sistema de partidos y ustedes se quejaban, decían, no, estamos muy mal. Les juro que con toda la crisis que tienen, mal que bien tienen actores políticos que con sus diferencias, sus errores, seguramente funcionan como políticos, ¿no? En el Perú creo que el problema es que no tenemos eso, lamentablemente, ¿no? Ese es el problema de fondo, creo yo. Vamos a ver qué hace la presidenta Dina Boluarte.
Te iba a preguntar por ella, Carlos. Déjame decirte entre paréntesis, nosotros estamos en un camino, a veces decimos estamos recorriendo el camino político de Perú, porque vamos en 21 partidos en este momento con representación parlamentaria, 21, y se siguen fragmentando partidos, y cada vez es más difícil generar acuerdos. O sea, nuestra situación, si bien yo comparto contigo, no estamos aún a un nivel de fractura tan profunda como la que tú describes del sistema político de tu país, pero en un camino muy complicado que si no damos la vuelta bien, se nos puede enredar mucho más. Pero bueno, estamos hablando del Perú y la preocupación nuestra hoy día es esa. Cuéntanos de la nueva presidenta, la primera mujer que asume ese cargo en el país, Dina Boluarte, ex Perú Posible, quien fuera vicepresidenta, por supuesto, de Pedro Castillo.
A ver, en términos personales, Dina Boluarte es una persona que antes de ser vicepresidenta ocupó algunas posiciones intermedias en una importante institución del Estado peruano que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Digamos, allí fue un mando medio. O sea, no fue de alta dirección, pero llegó a ser jefa de oficina, ¿no? Digamos, como que ella ha hecho carrera en el Estado. Sin haber nunca trabajado antes en el Poder Ejecutivo, esa su larga experiencia como funcionaria pública, creo yo que debe haberle dado otra mirada, por lo menos un entendimiento de cómo funciona el Estado. Distinta a la que ha tenido Pedro Castillo, que creo que nunca ha trabajado efectivamente. O sea, él claro, es profesor formalmente, pero nunca ha ejercido en realidad como profesor. Siempre se ha dedicado a la vida sindical, gremial, ¿no? Y a la baja política, digamos. Entonces, en teoría, sin ser, digamos, una mujer formada académicamente ni formada partidariamente, podría tener por lo menos una mejor intuición de lo que significa el sentido de administrar el poder. Yo creo que lo que ocurra mañana o pasado, cuando nombre su gabinete ministerial, nos va a dar un indicador más claro de hacia dónde puede apuntar. Tenemos conocimiento también que ella, mal que bien, ha establecido ciertos vínculos con algunos políticos, ¿no? Con ciertos liderazgos de un poco más tecnocráticos, que paradójicamente en el Perú son acusados usados por la extrema izquierda o la extrema derecha como caviares. O sea,
¿qué quiere decir eso? Caviar.
O sea, esto empezó con la izquierda caviar. O sea, se supone la gente de clase acomodada que es de izquierda.
Pero acá le decíamos la whisky izquierda.
Entonces, esto ha ido evolucionando en el Perú como un epíteto de ataque para todo lo que no es extremismo, ¿no? La extrema izquierda y la extrema derecha tienen un enemigo común que le llaman caviares. Que ya no es que sea gente de clases acomodadas que tiene un sentido social, sino simplemente cualquiera que tenga una agenda democrática, pro derechos, cierta visión de que el Estado es para servir, ¿no? Esos son los caviares. Bueno, ella tiene ciertos vínculos con este mundo, entre comillas, caviar, y que eventualmente le podría dar la posibilidad de conformar un mejor gabinete, que no sería partidario propiamente, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ella presente el gabinete, ahí vamos a tener un panorama más claro de qué es lo que se puede esperar de su gobierno.
Carlos, si no, podría... no fue gabinete, perdón.
A diferencia de Castillo, que todos sus gabinetes fueron, pero desastrosos, o sea, desastrosos sin... o sea, ya no tengo términos para decir qué tan malos fueron esos... todos los gabinetes de Pedro Castillo, ¿no? O sea, absolutamente cuestionables, con gente en lugar de tener currículum vitae tenía prontuariado, gente con problemas con la justicia que entraron a robar, o sea, digamos ya sin vergüenza. Vamos a ver, que yo creo que ahí se va a ver un poco si en efecto va a poder tener mejores capacidades de gobernar. Pero el otro elemento es que en el Perú, en realidad, la crisis política no es solamente por el gobierno de Pedro Castillo. También el propio Congreso ha aportado bastante a la crisis. Y de hecho, el nivel de legitimidad del Congreso, con todo lo malo que era Castillo, el del Congreso era muchísimo peor que es muchísimo peor que el del presidente. Entonces también tenemos allá un problema en el Congreso. O sea, es decir, la presidencia de Dina Boluarte va a solucionar el problema político peruano, no necesariamente. Debería, ¿no? O sea, hacer una tregua, pero vamos a ver qué pasa por el lado del Congreso también. Y de hecho existe muy fuerte en el Perú una demanda de, en realidad, que se vayan todos. Que haya una transición, claro, que haya nuevas elecciones generales, un poco como que resetear, ¿no? O sea,
¿qué herramienta en ese sentido, ya, Carlos?
Todavía está ahí.
¿A qué herramienta podría acudir la presidenta Boluarte para impulsar una cosa como esa, digamos, un reseteo efectivo, nuevas elecciones? ¿Contempla la Constitución peruana la posibilidad de llamado a nuevas elecciones, la disolución por vía legal del Parlamento? ¿Para llamar elecciones distintas?
No conforme está actualmente, pero sí existe un precedente. Cuando ocurrió la segunda reelección de Alberto Fujimori a lo que se le llamó la reelección, que fue inconstitucional, uh-huh, él logra, digamos, iniciar un tercer gobierno, pero en un escenario muy cuestionado y con la intervención de la OEA, políticamente Fujimori acepta no acabar su mandato, sino solamente gobernar 2 años. Y entonces, ¿cómo se viabiliza este acuerdo político? A través de una reforma constitucional ad hoc que incorpora una disposición transitoria que dice, ¿no? Las autoridades elegidas, el presidente y los congresistas elegidos en 2000 van a tener excepcionalmente un mandato de solo 2 años. Y habrá nuevas elecciones generales. Ese presidente ya existe. Eso es lo que en el Perú, por ejemplo, ha impulsado el expresidente Francisco Sagasti, el expresidente de transición, que es una persona muy reconocida y legitimada, quien frente a la crisis dijo, oye, ¿no? Si no funciona el escenario de un Castillo que corrija sus actos, si eventualmente tampoco lo podría hacer Dina Boluarte, ¿no? Si no la dejan, pues queda la vía a través de un impulso ciudadano que... Se impulsa el recorte del mandato siguiendo el mismo ejemplo del 2000, es decir, que se reforme la Constitución, para lo cual no necesitas en realidad los 2/3 de la votación, basta la mitad más uno del número de congresistas, porque esa decisión con la mitad más uno puede ir luego a un referéndum, ¿no?
Perfecto. O sea, pero tú crees que hay piso para que eso pudiera ocurrir con el, porque eso lo tienen que resolver los 130 congresistas. Que tú has descrito no con mucho cariño, ¿no? En este rato. No ha sido muy benevolente tu descripción de los actuales congresistas peruanos. Entonces, ¿estarían, tú crees, dispuestos ante una presión sostenida de la ciudadanía, a hacer ese paso que significa de alguna manera renunciar a parte de su periodo y a poder, digamos.
¿Lo harían contra su voluntad si perciben una presión ciudadana suficiente? Que tampoco es que haya ocurrido, o sea, no ha habido un levantamiento ciudadano, porque digamos, en el Congreso habían tres escenarios, ¿no? Un sector que quería simplemente sacar a Castillo, sacar a Dina Boluarte y que asuma el presidente del Congreso y que convoque a nuevas elecciones solo presidenciales. ¿Ya? Esa era la agenda de la derecha, digamos. La agenda de la izquierda era mantener, sostener a Castillo. Y, digamos, esta agenda de aquellos que quieren elecciones generales nuevas, hay algunos congresistas que han hecho eco de la ciudadanía, pero no en número suficiente. Ahora bien, hay que ver lo siguiente. Hasta hace unas semanas, habían congresistas que sin ninguna vergüenza decían, oye, antes de vacar a Castillo, vaquemos a Dina Boluarte. Justamente porque no queremos ni a Castillo ni a Dina. Pero precisamente los procedimientos congresales que se hicieron para suspender a Dina Boluarte, el lunes se archivaron. O sea, como que dijeron, oye, no podemos sacar a Castillo y a Dina porque creo que entendieron que allí sí hubiese ocurrido un levantamiento ciudadano contra el Congreso también. Entonces, como que de repente para algunos, una fórmula de transacción es dejar a Dina en el poder, ¿no? Y que todos se queden hasta el 2026. De hecho, la propia Dina Boluarte hoy en su acto de juramentación ha dicho, sin tener necesidad de decirlo, que ella está jurando para asumir el mando hasta el 2026.
Así lo dice.
Yo no voy a adelantar, no voy a impulsar el adelanto de elecciones, ¿no? Entonces podría ser que allí también se podría estar generando un cierto acuerdo político, digamos, de una tregua, ¿no? Una tregua donde se quedan todos. Ya sacaron al mayor problema, que es Castillo, y a ver si ahora se recomponen un poco la situación. Pero todo es impredecible. O sea, yo creo que en dos o tres días el panorama va a empezar a pintar un poco más claro para ver qué derrotero podría tomar.
En ese sentido, tú dices
que dicen, oye, ¿no? Primero vaquemos a Castilla y luego vamos por Dina Boluarte.
Claro. ¿Cuál sea el gabinete para ti un dato clave?
Mire, no lo sé. Por ejemplo, hay un político peruano que creo que tiene capacidades, que es Jorge Nieto Montesinos. Uh-huh. Él ya fue ministro en el gobierno de PPK. Él ocupó dos carteras, la cartera de defensa y la cartera de cultura. Él es un político peruano, digamos, que incluso estuvo en algún momento como una posibilidad de hacer un gabinete con Castillo. En un momento crítico que Castillo, digamos, se le cayó un gabinete porque renunció Mirta Vázquez, ¿no? Porque ya era insostenible su situación, ya digamos, ella cuestionaba muchas de las decisiones del presidente. Entonces, como salía de la crisis, se habló de la posibilidad de Jorge Nieto Montesinos, pero él dijo, ¿no? Ok, yo entro si a mí me dejan armar el gabinete. Como dice la Constitución, porque la Constitución peruana, quien propone los ministros no es el presidente, es el presidente del Consejo de Ministros, quien dice, oye, estas son mis cartas, presidente valide. Ya. Entonces, él salió y me dijo, yo asumiría si me dejan componer un gabinete de amplia base. Bueno, precisamente parte de las cercanías que sabemos que existen de Dina Boluarte es precisamente con un sector muy cercano a Jorge Nieto.
Pero que sería Jorge un Nieto caviar, ¿no?
Es parte de este mundo caviar, pero es un político, digamos, de peso, muy solvente, muy formado, que obviamente está a años luz de diferencia de cualquiera de los ministros que ha tenido Pedro Castillo, ¿no? Y podría, Carlos, ser una figura que podría eventualmente dar tranquilidad, ¿no?
Nos quedan dos minutos antes de tener que dejar esta conversación, que ha sido muy, muy, muy instructiva, por lo demás. Y un actor más, que hoy día tuvo una declaración bastante impecable, da la sensación. Uno la lee con menos capacidad de doble o triple lecturas como las que ustedes tienen, pero que es la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que dicen, nosotros siempre apegados a la Constitución, y esto que hizo Castillo no lo dice exactamente así, pero lo va a entender, se salió completamente de la Constitución, por lo tanto vamos a estar del lado del Congreso. Este actor, que lamentablemente en nuestro continente y en nuestra América Latina siempre es un actor que hay que estarlo mirando de vez en cuando, ¿Qué juega en esta partida?
Bueno, ha jugado el rol que constitucionalmente le correspondía. O sea, afortunadamente, digamos, no ha respaldado el golpe de Estado, porque era claramente, ¿no? O sea, evidentemente no había ninguna base. Tan es así que cuando Pedro Castillo anuncia la disolución del Congreso, ni siquiera invoca la causal de que le habrían negado dos veces la confianza, no. Invoca otras causales, o sea, entonces lo que ha hecho las Fuerzas Armadas fue ceñirse a la Constitución de que nadie debe obediencia a un régimen usurpador, que en ese momento se constituía y claramente hizo mutis hasta el momento en que más o menos el Congreso ya anunció la vacancia y ahí dijo, oye, defendemos el orden constitucional, ¿no? Entonces, ni la policía ni el ejército le han hecho el menor de los casos a Pedro Castillo, es más, ¿no? Es su seguridad policial la que lo estaba llevando supuestamente a la embajada y que en lugar de llevarlo a la embajada,
más lo detuvo.
Más bien lo acerca de detenerlo, ¿no? O sea, claro, y por otro lado, eso demuestra que evidentemente en ningún momento Pedro Castillo ha tenido a las Fuerzas Armadas de su lado, ¿no? De hecho, mire, yo te cuento algo que me parece hasta anecdótico, ¿no? Justamente el día de ayer, antier, salió en diversos medios de comunicación el ex jefe de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, a denunciar a Pedro Castillo, a su entorno, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que me llamó la atención en la entrevista es que él, cuando le preguntan, oye, ¿y cómo es que usted llega jefe de la DINI? Y dice algo más o menos así, mira, lo que pasa es que mi cuñada es amiga de uno de los sobrinos de Pedro Castillo y a través de él pude llegar y yo le propuse un plan de seguridad ciudadana sobre las comisarías, me entrevisté con el presidente y me ofreció ser jefe de la DINI. O sea, yo me quedé lelo, estupendo, claro, de que un jefe de la DINI, o sea, es casi alguien que está pasando por la calle prácticamente y sí, de repente el cargo, o sea.
Entonces, nos gusta Alianza Lima los dos, somos de Alianza o de la Ulimeña. Qué
sí,
tremendo.
Una cosa así. Entonces, eso demuestra pues la absoluta precariedad del presidente Castillo y su entorno, y que ciertamente, pues, seguramente las Fuerzas Armadas, más allá que pudieran o no tener vinculaciones con sectores, digamos, de la derecha o no, pero para las Fuerzas Armadas me imagino que era vergonzoso tener como jefe máximo del, ¿no? De porque el presidente de la República en el Perú,
claro,
imagino que en Chile, no solo es jefe, sí, de Estado, no solo es jefe de gobierno, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la policía.
Así
entonces,
es.
Creo que él tampoco pudo construir, digamos, relaciones ahí como sí lo hizo Fujimori gracias a su asesor Montesinos, ¿no? Que precisamente sí le construyó una relación para poder dar el autogolpe. Esa ha sido la gran diferencia. O sea, entonces, Castillo, sí.
Sí, nos tenemos que despedir. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Oye, ha sido, aparte de un gusto, muy revelador la posibilidad de escucharte muy encima de los acontecimientos, pero de todas maneras nos queda una película bastante más clara y el mayor deseo de que ojalá la gestión de Dina Boluarte al menos le dé un tiempo de estabilidad y un mejor pronóstico al proceso político peruano. Como siempre, un placer conversar contigo, Carlos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Un abrazo, que estén muy bien. Estábamos conversando con Carlos Magno Salcedo, analista político y académico limeño. Son ya las 7:34, nos alargamos un poquitito en este primer bloque, pero el tema más que lo ameritaba. Hagamos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Eduardo Peralta vuelve a la Sala Máster y celebra su cumpleaños. El reconocido trovador nacional se presentará el viernes 16 de diciembre a las 20 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile para celebrar su cumpleaños y también sus 44 años de trayectoria musical. Entradas a la venta a través de www.portaltickets.cl. No te quedes afuera. Acompáñanos a celebrar a este gran referente de la trova nacional. Produce Alevosía Producciones. Colabora Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarles para el martes 13 de diciembre a las 19 horas al acto literario en el que se presentará el libro número 25 de Toño Freire y que tiene al legendario Teatro Picaresque como centro de operaciones de una interesante trama policial. Destacadas figuras artísticas, entre ellas el académico de la lengua Daniel Vilches, serán parte de esta presentación. Nos encontramos el martes 13 de diciembre a las 19 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
El IFE no lo derroche, ni retiros ni aguinaldo, con la billetera a salvo, sin gastar la cuota el coche, el 24 en la noche regale arte y talento, con libros que son portento de belleza, ingenio y seso, y gastando pocos pesos, ponga cultura este adviento. Siembre libros y coseche sensibilidad e inteligencia. En estas fiestas aproveche los descuentos espectaculares de nuestra librería prosaypolitica.cl. Teléfono 223418011. Envíos a 2.000 pesos por compras sobre 40.000 pesos.
Tenemos el gusto de reencontrarnos para la segunda parte de este programa con el economista Eugenio Rivera, coordinador del Foro por un Desarrollo Justo y Sustentable y además colaborador de la Fundación Casa Común. Querido Eugenio, qué gusto de saludarte. Sé que estabas como un mes en Chile, pero anduviste por Europa dando una vueltecita en esto no hace mucho.
Así es. Estuve en unas vacaciones en Croacia, que fue una gran sorpresa, y bueno, en Berlín, donde yo estudié, así que tengo especiales relaciones afectivas de hace mucho tiempo.
Y bueno, un mes de vuelta y ya debe estar agotado con la pelotera de nuestro país, ¿no?
Es difícil seguirlo y creo que están pasando muchas cosas que deberían hacer reflexionar más allá de la coyuntura y más allá de los temas inmediatos y los cálculos sobre lo que pasa, lo que ocurre en el país, ¿no? Yo creo que ahí hace falta hacer un alto, ¿no? Y ponerse a pensar un poco más, ¿no?
Sí, bueno, ahora fíjate nuestros vecinos, ¿eh? Inevitable estamos aquí, lo de ayer con Cristina Fernández, que va a seguir ahí en la vicepresidencia, sí. Y podrá presentarse después, por sabemos que este es un proceso que va para largo, pero que está condenada a 6 años de prisión y a inhabilidad perpetua por corrupción, digamos, así está dicho. Mm. Y lo que hoy día ocurre en Perú, bueno, lo acabamos de hablar muy largamente con el académico peruano Carlos Magno Salcedo. Claro, no es como para el adagio, que mal de muchos, ¿no? Pero dentro de ese rango, nuestro proceso político no se ve tan complicado como a veces lo miramos.
Y sobre todo que si uno lo mira con una cierta perspectiva histórica, es decir, de dónde venimos, un grave malestar social que de alguna manera uno lo creía percibir, pero que de alguna manera también lo ignoraba, ¿no? Muchos cientistas sociales venían apuntando a ciertos enojos y no pasaba mucho hasta que vino esta explosión. Uh-huh. Y bueno, y pasamos un año en una situación muy difícil. Todavía sigue siendo un poco complicado ir al centro y ver la situación, pero uno siente que poco a poco se va va mejorando todo. Y yo creo que ahí es importante, bueno, y luego se vino la pandemia y todo eso. Entonces, si uno mira eso, a mí la imagen de Mario Marcel me hace mucha fuerza, ¿no? Porque habla la gente, dice Marcel, de que estamos en una crisis económica, pero se olvida que venimos de un terremoto, dice. Y bueno, siempre después de los terremotos físicos,
digamos, hay
una serie de réplicas. Naturalmente, también en la situación económica, política, social, tenemos una serie de réplicas, pero en lo fundamental a mí me parece que estamos saliendo en una serie de ámbitos. Bueno, ahí con todo pareciera que el proceso constitucional se va a relanzar después de, bueno, eso. Por otra parte, el gobierno.
Pero hoy día el presidente tuvo un amigo me comentaba en la mañana, decía, el presidente Boric finalmente tiró la toalla, digamos. Dijo, ya, entre no tener nada y una comisión mixta, ya vamos, pero hagámoslo de una. Exacto. No podemos quedarnos sin proceso.
Exactamente. Yo creo que lo prioritario es terminar con la constitución de Pinochet y cualquiera. De alguna manera uno podría decir que la constitución que vamos a construir va a estar entre lo que fue la convención y lo que es la constitución de Pinochet. En ese campo, yo creo que sin duda eso va a ser mejor que la constitución actual, pero sobre todo a mí me parece que cabe relevar, y creo que el contraste con el caso peruano es interesante, cómo tenemos como país la capacidad de enfrentar serios golpes, bueno, el estallido, el resultado del 4 de septiembre, que de alguna manera implica un cambio en las tendencias extraordinariamente grandes, pero a pesar de todo, el gobierno se va firmando, va estableciendo acuerdos en los diferentes campos, y eso nos permite pensar que el camino institucional se va estabilizando, se va consolidando, y de esa forma generamos un ambiente básicamente estable para poder plantearnos los temas de transformación, el cambio de modelo de desarrollo productivo, un avance significativamente en el campo social, etc. Es decir, logramos tenemos una capacidad política de manejar nuestros problemas que yo creo que nos diferencia sustantivamente de otros países, y yo creo que eso hay que valorarlo. No es claro que otro presidente hubiese podido lograr generar un camino de salida. Y en ese sentido, a mí me parece que se valora el sistema político, pero se valora también, creo yo, este gobierno que está empezando a esbozar salida en los distintos campos.
Oye, Eugenio, pero siguiendo en el tema constitucional, ya nos vamos a meter en el plano económico, que a mí siempre me ha gustado más el político, tú sabes, pero aprovechando que no está la Yanna, estamos los dos solos, podemos hablar más de política. Oye, es que la Yanna es más rigurosa, dice, con Eugenio hay que hablar de economía porque él es el experto en economía, pero en fin. No, lo que te decía, lo que conversábamos ayer, y hemos conversado con varias otras personas, es decir, si la solución que se da es una solución donde se concede demasiado poder ciudadano y se concentra casi todo el poder en el Congreso, y finalmente el Congreso, y a través de esa lógica la derecha impone las condiciones finales, digamos, porque hoy día tenemos, ¿no es cierto?, los 12 puntos que son bastante discutibles en qué significan, pero ahí están. Vamos a tener una especie de VAR que va a decidir si la jugada fue correcta o no, la reacción. Vamos a tener una comisión compuesta también por expertos con voz y voto, no sabemos si elegidos o designados a esta altura. Y probablemente también se habla que pudiéramos llegar a tener una ratificación previa del Congreso antes de llevar esto a plebiscito. Entonces, con todas esas condicionantes, la legitimidad queda un poquito deteriorada, ¿no? Y la posibilidad de que esta constitución que surja sea realmente duradera y pueda resolver la crisis política que efectivamente seguimos teniendo, se pone un poco en duda, o mucho en duda, a mi juicio.
Mira, yo creo que esta conversación probablemente sería muy distinta si la hubiésemos tenido antes del 4 de septiembre. En las actuales condiciones, uno podría pensar que quizás como hipótesis de trabajo estamos... Bueno, los chinos decían que no se podían pronunciar sobre la Revolución Francesa porque habían pasado solo 200 años, ¿no? Pronunciarnos muy definitivamente sobre el 4 de septiembre no es posible. Pero si uno puede decir, bueno, hay muchas tesis, muchas ideas respecto a eso, desde mi punto de vista el problema principal que hubo en el trabajo constituyente fue la inexistencia de una conducción política del proceso constituyente. Un poco mi idea es que lo fundamental, que las constituciones de alguna forma, con todos los insumos de participación popular, de ampliamente elegido, todo eso es muy importante, pero eso es importante y tiene sentido y es viable en la medida que existe una clara conducción política. Si no existe esa conducción política, podemos llegar un poco a lo que llegamos, ¿no? Era tanto la creatividad y la cantidad de grupos que tenían diversas opiniones que al final para llegar a un acuerdo de 103 votos, podían salir cosas muy difíciles de que lograran un apoyo ciudadano. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que lo fundamental es lograr un apoyo, un cierto acuerdo político que le dé viabilidad a una nueva constitución. Y eso yo creo que pasa de alguna manera por un acuerdo político sustantivo y que yo creo que es lo fundamental. Si no hay esa conducción política, a mí me parece que es muy difícil sacar adelante las cosas. Uno ve los casos, incluso uno puede discutir sobre la Constitución de Bolivia, pero la Constitución boliviana se hace bajo una clara orientación política. No era ahí un despliegue de múltiples de ciudadanos, sino que había una conducción. Lo mismo pasa en el caso de Ecuador, o para qué decir en el caso español. La Constitución española fue un resultado de un acuerdo político fundamental. Entonces, en este contexto de tanta fragmentación política, a mí me parece que el lograr un acuerdo con la insuficiencia, los déficits democráticos que puedan tener, a mí me parece que lo fundamental es eso. Y sobre esa base ponernos a reconstruir el escenario político, me parece a mí, porque con esta fragmentación realmente podemos tener problemas. Y ahora, yo por eso rescato mucho el actual gobierno, porque en este contexto de fragmentación que lleva, por ejemplo, lo que ocurre en Perú, estamos logrando una salida razonable e institucional a los serios problemas que tenemos. Eso me parece a mí. Entonces, compartiendo contigo tus preocupaciones, a mí me parece que a esta altura el tema del acuerdo político que le dé una cierta viabilidad a lo que acordemos es fundamental.
Eugenio, vamos a la economía porque si no se nos va a ir el programa completo y no vamos a hablar nada del tema. Y por supuesto que estamos en un momento importante. El ministro Marcel, tú ya lo citabas, habló de que el terremoto ya pasó, pero estamos viviendo las réplicas. Ha sido más bien optimista al decir, mira, ya la parte más oscura pasó, vamos a tener una recuperación lenta, difícil, pero para allá vamos. Vamos a ayudar a los que haya que necesitar ayudar, etcétera. ¿Tú ves con esa misma tranquilidad el plano económico los nubarrones son más duros como otros señalan?
Mira, yo veo, tiendo a pensar a tener una mirada un poco más optimista. Si uno mira lo que venía pasando, en primer lugar, lo que resultaba bastante evidente que la crisis que se venía anunciando, claramente estaba teniendo lugar. Veníamos en un proceso de caída del crecimiento comparado a los mismos meses del año anterior. Pero al mismo tiempo esa caída ha sido y venía siendo mucho más suave de lo que habíamos pensado. Y en ese sentido, bueno, la economía va a crecer en torno a un 2% en el año 2022. Si uno mira, y esta es una tesis que ha estado impulsando bastante, discutiendo Gonzalo Marner, efectivamente, si uno hace las comparaciones del mes actual al mes del año pasado, uno observa una cierta tendencia. Pero si se analiza el IMASEC
El IMASEC, decías tú que había que analizar.
Sí, el IMASEC adyacente, el subyacente. ¿Ya? Entonces, lo que ha ocurrido en los meses de agosto y septiembre es que respecto al mes anterior empieza a mostrar un cierto crecimiento. O sea, comparado al mes del año pasado, estamos cayendo, pero dentro de esta situación difícil empezamos a tener recuperamos el crecimiento en lo que es el IMASEC subyacente respecto al mes inmediatamente anterior. En ese sentido, uno empieza a ver que existen como dos miradas posibles. Esta mirada de un poquito más largo, de más largo plazo comparado con el año anterior y la del comparado con el mes anterior. A mí me parece que eso refleja, digamos, el énfasis que uno puede poner en ambos indicadores, refleja por una cierta mirada más pesimista y una cierta mirada más optimista. Efectivamente, yo creo que si uno mira la situación en general, uno, ¿qué es lo que está viendo tanto en la economía nacional como internacional? En la internacional, uno empezaba a ver, o sea, también aparecen dos elementos importantes, pero empezaba a ver de que las cadenas de logística empezaban a recomponerse, la inflación internacional empieza a caer. Es decir, en términos generales, los precios de los alimentos han caído, los precios de la energía han caído. Es decir, hay una serie de elementos que apuntan a una situación más favorable. Por otro lado, es cierto también de que las expectativas de crecimiento de Estados Unidos, de Europa, van también hacia la baja, todavía siendo positivas. Pero en términos generales, uno dice está la economía global en una situación, por así decirlo, que tiende a caer el ritmo de crecimiento, pero se mantiene en términos positivos. Eso a nivel global. A nivel nacional, ya decía este crecimiento que se observa en relación con el mes anterior, este crecimiento positivo. Y por otra parte, uno veía también en los últimos dos meses, la inflación venía cayendo. Es decir, parecía que las políticas de estabilización del Banco Central, el fuerte alza de las tasas de interés y por otra parte el fuerte ajuste en el gasto fiscal que hizo el gobierno, decía está empezando a funcionar y en ese sentido podemos empezar a decir, mire, quizás podemos plantearnos la posibilidad de empezar a reducir la tasa de política monetaria. La inflación de hoy día un poco nos descolocó porque fue muy superior a lo que estábamos pensando que podía ser. Uh-huh. Y en ese sentido llegamos a una situación, digamos que a los optimistas nos pone un poco un hándicap. Efectivamente no parecía, o sea, lo que veíamos positivamente no se confirmó con la inflación del mes de noviembre. Sin embargo, yo también coincido con el ministro Marcel cuando dice uno no puede, pese a este mal resultado, no puede pensar que las tendencias que se empezaban a esbozar están, han terminado. Y por el contrario, siempre hay variaciones mes a mes, pero lo importante, y uno podría esperar que hacia adelante esta mayor inflación pueda ser controlada y en ese contexto pensar que el Banco Central empiece a bajar las tasas de interés. Si uno mira lo que son en general las expectativas, a pesar de este cierto accidente, existe bastante consenso de que la tasa de inflación está cayendo. Y uno empieza a ver entonces qué es lo que puede pasar. Es probable que en torno a abril pueda bajar la tasa de política monetaria, algunos hablan hasta de un punto, o sea, bajarla de 11,25 a 10,25, eso podría ser una señal muy potente para el sector privado, pero también el gasto público va a mostrar un aumento en torno a 4-4,5%, lo cual también va a tener un impacto positivo. Entonces, en este conjunto de elementos, a mí me parece que, digamos, coincido con Marcel en cuanto a que si bien muchas, en general, las expectativas respecto al crecimiento el próximo año están en torno a una caída de 1,5%, de lo más bajo en América Latina, yo creo que el desempeño de la economía en el próximo año no está escrita en piedra, y hay una serie de elementos más favorables puede hacer que efectivamente hacia el segundo semestre empiece decididamente ya una recuperación y la caída del producto esperado no sea tan significativo como lo que se esperaba.
Sí, oye, no hay salida todavía, volviendo a lo de la Constitución. Pucha, nos quedan 2 minutos de programa. No hay salida aún, no llegaron a acuerdo. Los partidos oficialistas no se han bajado del 100% electo, a pesar del llamado del presidente Boric. En fin, no está fácil ese panorama. Vamos a ver si mañana es feriado, pero se seguirán reuniendo, me imagino.
Sí, pues ellos deberían seguir trabajando.
No les vamos a dar permiso a que y menos que hagan sándwich el viernes.
Claro. No, yo creo que, digamos, con todo este debate amplio, yo creo que hay muchos tiras y aflojas que son, digamos, que eran esperables, pero yo creo que es tan grave la situación de que no seamos capaces de resolver el problema constitucional después de 40 años, después de este largo proceso constituyente, que yo creo que en general el sistema político quedaría en una situación muy... se acentuaría su falta de legitimidad y la idea de que la gente puede pensar que efectivamente las cosas pasan. Porque lo paradojal es que están pasando cosas. Se está discutiendo una reforma tributaria, se está discutiendo una reforma pensión, se está estableciendo un acuerdo en materia policial. Sin duda que hay señales positivas en ese campo. En fin, en una serie de áreas ya se ha anunciado que se va a impulsar un proyecto de transformación productiva significativa en enero, en fin, en los distintos campos. Pero hay un tema fundamental que encuentra problemas pequeños siendo tan importante, que es el tema constitucional. Para que, digamos, para poder convivir, para poder estar todos convencidos de que la mejor solución a nuestros problemas es la solución institucional, tenemos que tener una constitución que por las distintas vías o por las, digamos, de distintas maneras, sea en último término aprobada por todos. Teniendo ese marco constitucional, se hace muy difícil pensar en transformaciones extrainstitucionales, y esa es una base muy importante, muy positiva para poder progresar en el campo económico y social. Entonces, es demasiado importante lo que se está jugando, y yo confío que ellos van a llegar, como decían, más tarde o más temprano que tarde.
Más temprano que tarde. Llegaremos a una solución. Acuerdo.
Ojalá que eso ocurra, me parece que es fundamental.
Eugenio Rivera, economista, coordinador del Foro por un Desarrollo Justo y Sustentable, también investigador. ¿En qué condición estás en Casa Común,
Eugenio? Soy colaborador en diferentes ámbitos. En temas económicos, sí, y en temas también políticos.
Mira, qué entretenido.
De reflexión política.
Entretenido. Fundación Casa Común. Un millón de gracias, como siempre, Eugenio. Un gusto compartir el programa contigo. No, muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación. Saludos a Yasna.
Se las daremos. Que tengas un buen...
Cuando vuelva de vacaciones.
No, está muy ocupada, está muy ocupada. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y ya nos vamos, falta nada. Gracias, falta un minuto nada más para las 8. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos el viernes. Mañana, por supuesto, es día feriado. Que descansen, muy buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.